Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio a un tema monográfico. Saben ustedes, y si no lo han oído, se lo comento yo ahora, que la Universidad Popular está celebrando unas jornadas, la Semana del Libro en concreto, con motivo de la fiesta del libro, precisamente, que celebramos el pasado martes. Y para hablar de libros, para hablar de literatura, para hablar de poesía, nos acompaña Marcelino García Velasco. Marcelino García Velasco es un poeta palentino sobradamente conocido en el mundo intelectual, cultural y de las letras de Palencia, y al que tenemos el placer de saludar a su señora Carmen, que lo ha acompañado. Gracias, Carmen, por estar aquí. Y comparten esta mañana con nosotros María Manrique. Hola, María, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Muy
compañera días. Habitual ya en Radio Colores, y Santiago Ibáñez. María, aproximanos un poco la figura de nuestro invitado.
Muy bien. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros, como ya ha dicho Tomás, a Marcelino García Velasco. Vamos a intentar hacer una pequeña semblanza, tanto de un poquito de su biografía como de su obra. Marcelino García Velasco nació en Palencia en 1936, pero bueno, sus 6 primeros años vivió en Astudillo, cosa que le hace sentirse más cercano a mí. Allí, bueno, pues aprendió a hablar, a mirar los campos de Castilla y a usar su lenguaje. La presencia del paisaje y de Castilla muy presente en su obra. Durante cerca de 40 años fue maestro y profesor, pero antes de serlo ya preparaba con otros compañeros la revista de poesía Rocamador, de la que fue subdirector y donde publicó su primera obra, Tristeza, Amor, Acaso, en 1961. En Alicante también ayudó a José Albí como secretario a sacar la revista Verbo ya en la última época. Le podemos ubicar, tanto por nacimiento como por afinidad, a la generación del 60, e intenta, como otros poetas de Castilla, pues dar un poco un testimonio social y estético de la tierra que siempre él tuvo ante sus ojos, y con el lenguaje también que él iba escuchando día a día. Si bien desde el libro La Jornada, que publicó en 1968, también los temas cívicos y de afirmación de lo castellano, desde el paisaje, ocupan la mayor parte de sus poemas, a partir también de Elegía Mayor sobre los trigos, de 1984. Motivado por la muerte de su padre, otra será la materia de su poesía, infancia, amor, tiempo y muerte. En realidad, memoria y testimonio son los campos que alimentan siempre su poesía. Como hemos dicho, el compromiso con su tierra y con sus gentes y con la historia, más allá de una simple observación o una observación estética o sentimental, va más a lo profundo. Al lado de este compromiso, también su poesía rescata la intimidad y la belleza, quitándoselas un poco al tiempo. Por supuesto, tenemos que mencionar que la obra Palencia ayer, publicada en 1996, le valió el premio Miguel Delibes de narrativa, y bueno, en 2008 publicó Lo traigo andado, obra en la que él, Marcelino, plasma su relación con la tierra, identificando sus edades con las comarcas palentinas. Así, la infancia se refiere al Cerrato, tierra de campos a la juventud, la edad madura a la montaña palentina, a Perazancas de Ojeda, y donde fue maestro durante unos años. Es académico numerario de la institución Tello Teller de Meneses, en cuya revista Publicaciones tiene recogidos muchos de sus trabajos, y además ha publicado sus poemas en revistas españolas, francesas, portuguesas y americanas. Entre otros galardones, aparte del que ya hemos destacado, el Miguel Delibes de narrativa, ha obtenido también el premio al Caraván, el Eladio Caballero, Ciudad de Palma, el León Felipe, Rafael Morales, Fray Luis de León y el Jorge Guillén. Bueno, para no extender más la presentación, ya nos quedamos con él, que es un placer tenerlo con nosotros aquí.
Marcelino, buenos días. Ya lo ha dicho María, es un placer tenerle con nosotros. Y yo, desde luego, no sé, ante este currículum, ante esta experiencia este bagaje de saberes, uno no tiene más remedio que sentirse abrumado. Y con mayor motivo porque está uno amubrado satisfactoriamente porque ver y conocer que un palentino ha llegado en su larga trayectoria ya a hacer todas esas cosas es para sentirse orgulloso. Así que le damos las gracias por aportar a la cultura y a las letras palentinas todo eso que nuestra compañera María acaba de relatar. Yo, señor García Velasco, antes de entrar en la materia que le ha traído aquí, ya le anticipo que tendremos un espacio monográfico dedicado a su vida y a su obra. Hoy viene usted aquí como amplio conocedor del mundo de la literatura, de la poesía, de las letras palentinas, para rescatar un poco del olvido o acercarnos la figura de esos poetas, esos escritores que a usted le marcaron en un momento determinado y que usted cree que dejaron una impronta en el discurrir de las letras, como decía, de Palencia. Pero como estamos en directo y en una emisora de eminente contenido social, yo, si me lo permite, quería primero preguntarle por dos cosas. Hoy, esta primavera maravillosa que luce aquí en Palencia, creo que en casi toda España, se ha oscurecido un tanto con las cifras de paro. Ha salido los datos de la EPA, de la encuesta de población activa, y ni más ni menos que 6.202.700 ciudadanos, compatriotas nuestros, están en el paro. Y hay 2 millones de familias donde todos sus miembros no tienen trabajo. El intelectual, el pensador, usted, ¿cómo lo ve en esta época de carencia, precisamente, de pensamiento, de ideas, en este mundo globalizado y ultraliberal que nos está tocando vivir y padecer?
Pues las cifras me sorprendieron esta mañana oyendo la cadena SER y me parecen vergonzantes, y sobre todo vergonzantes en que quienes nos gobiernan traten todavía de echar la culpa al pasado, concretamente a Zapatero, cuando resulta que en este año y medio mal contado de gobierno popular empeñado en recortes y recortes y más recortes, ha conseguido más de 1,5 millones de parados. Pero no se dan cuenta o no quieren darse cuenta o solo miran los intereses de su partido.
La pregunta a continuación, no sé si usted lo compartirá o la reflexión es que hasta dónde y hasta cuándo, ¿no? Porque esto parece que no para. Y además yo ahora intercambié una mirada con María Manrique porque ella es joven, es periodista, está en el paro, como muchos jóvenes, que ya ha alcanzado, creo que la cifra escalofriante, del 60% de jóvenes en paro. Esto para un país es terrorífico, señor García Velasco, ¿no?
Sí, pero el pueblo parece ser que lo asume, salvo islotes. En el 2012, primeros días de enero, estaba yo en Valladolid, en una clínica, y una de las enfermeras entonces ya hizo esta reflexión. Lo que no entiendo es por qué no estamos ya todos en la calle. Y hasta que el pueblo no se lance a la calle, esto seguirá de esta manera, recortando de donde pueden, quitando de donde quieren y poniendo en la picota a quienes les da la gana.
En fin, ahí lo tenemos, ahí lo dejamos y dejamos también su reflexión. Y convendría un día hablar en profundidad sobre qué y por qué nos ha llevado esta sociedad nuestra a esta situación que nos retrotrae a la década de los 50, quizá de los 60, cuando la mayoría de nuestros conciudadanos, algunos familiares, tuvieron que hacer la maleta y emigrar, irse a Centro Europa y muchos a América para poder ganarse el sustento. Afortunadamente hoy se van nuestros jóvenes para llevar y aportar su bagaje cultural, su enriquecimiento, aquí, con dinero nuestro, con dinero público, el que también ahora parece que están cuestionando. Pero, en fin, vamos ya al mundo de las letras. Ha habido otro acontecimiento estos días que a mí me gustaría que usted nos comentara, resaltara o matizara en alguna medida. El pasado día 23 recibió en la Universidad de Alcalá de Henares el poeta y escritor Caballero Bonal el premio Cervantes de las Letras. Yo al día siguiente me sorprendió de manera, no sé, llamarlo fea o incluso me enfadé, como el premio más importante de las letras hispanas no recibía eco ni nota en la portada de los medios de comunicación de difusión nacional. Creo recordar que, salvo El País, que sí lo traía, ningún medio más se hizo cargo de esa noticia cuando se produce un acontecimiento deportivo. La riqueza tipográfica y de fotografía es enorme. No sé, este ninguneo a la cultura que se está percibiendo últimamente, ¿qué le parece a usted?
Pues es una, esto sí que es una herencia. Además, una herencia conservada. Caballero Bonal, con Claudio Rodríguez, en la época, en fin, porque serían del mismo tiempo, poco más o menos. Este nace en el 33 y Claudio Rodríguez nace en el 35. Y estuvieron fichados por la policía española, aquella famosa policía social, junto con el padre Llanos. Hubo un manifiesto que comunicaban a los medios para que no se hablara de ellos o que se hablara mal. El padre Llanos acabó en el pozo del tío Raimundo. Y Claudio Rodríguez murió pronto. Y este caballero Bonal ha recibido el premio nacional, vamos, el premio Cervantes. Pero no es eso lo malo. Lo malo es que antes de él fue premio nacional, premio Cervantes también, Antonio Gamoneda. Y de Antonio Gamoneda, lo único que se destacó peyorativamente, que él hiciera un canto a la pobreza, porque él, siendo pobre y habiendo vivido en la pobreza, de la pobreza, había rescatado lo literario y lo reivindicativo. Eso de entonces se ha vuelto a repetir ahora en la prensa de española, que salvo El País, toda diríamos que está al servicio del que manda desde la derecha.
Desde la Edad Media hasta nuestros días.
Sí, hasta nuestros días. Y entonces ocurre que no me ha extrañado que la prensa haya actuado de esa manera. Date cuenta que, bueno, Caballero Bonal ha sido siempre un disconforme con las políticas populares. Populares en el sentido...
De pueblo, sí. En el sentido, pueblo,
sí. Eladio Caballero, que fue un poeta impresionante, estando una vez conmigo en León, vimos pasar las banderas de AP. Sería pues a los pocos años de la muerte de Franco, en que ya había libertad para sacar banderas a la calle. Y nos quedábamos, estábamos en el paseo de Papalaguinta, nos quedábamos extrañados. Digo, pero Eladio, ¿y esto qué es? Y dice, pues mira, ahí lo dice la bandera. AP, algo peor.
Por eso quizá a lo mejor luego cambiaron de nombre. En fin, otro motivo de tristeza, hasta de por sí triste vida social de este país, el que se ningune de esa manera a un intelectual del calibre de Caballero Bonal. Vamos a ponernos intramuros de lo que es nuestra cultura palentina, nuestra poesía, nuestro discurrir por las letras. Yo le voy a citar de corrido poetas que usted conoce mejor que yo, y usted seguro que aportará alguna otra cosa más, pero para que usted vaya centrándonos el discurso, el debate y quién quiere destacar de ellos. En el Congreso de Poetas Palentinos del siglo XX, que ustedes celebraron aquí en Palencia en el 2008, creo recordar, se menciona a poetas de la categoría de Vigi, Arconada y Caneja, pasando por Fernández Nieto, Manuel Carrión y usted, María García Velasco. Luego se habló de Cuadros, de Bosso, de Carriedo. Luego se habló también de Galán, Villán, Ayuso, de Esperanza Ortega, más joven ya, Fernando Zamora, Julián Alonso. En fin, toda una playa de todo un elenco de poetas palentinos, y que, bueno, algunos con mayor o menor pronunciamiento o reconocimiento en Palencia, y seguro que con mayor reconocimiento fuera. Muchos de ellos en la diáspora, por distintos motivos, unos personales, otros ideológicos en su día, pero todos esos hay un poco como olvidados, como si faltara un verdadero reconocimiento a toda esta gente, entre la que le incluyo, a la hora de destacar que aquí se ha hecho algo más que pan y trigo y mantas en su época, ¿no?
Bueno, yo los poetas que traigo y escritores, porque en un principio, con motivo del Día del Libro, eran escritores palentinos olvidados.
Uh-huh. Ese es el...
Y entonces, entre esos escritores están también los narradores, la narración. Y efectivamente, pues he elegido una lista de 14 nombres, todos ellos muertos. Uh-huh.
Bueno, casi todos, ¿no? Usted no está muerto.
Pero es que yo no me incluyo.
Ah, los que usted ha elegido, quiere decir.
Exactamente.
Es para hacerles un poco, Nicolena Alonso.
Yo sí, no estoy muerto.
Ha elegido a gente que ya nos ha dejado.
Sí, gente que nos ha dejado, que es la que está verdaderamente olvidada. Porque entre los vivos todavía nos recordamos. De cuando en cuando te llaman por teléfono o te mandan una carta, cada vez menos, porque las cartas es cosa de bancos, absolutamente, ¿no? Y de facturas. Pero bueno, sabes que está ahí. Y si publican un libro, sí, entonces sí que te lo envían, ¿no? Para que se lo leas. O si te necesitan, para que hables de ellos, que también. Pero los muertos no. Y a mí lo que verdaderamente me apena del olvido palentino es de los escritores muertos. Y de los escritores incluso a lo mejor hasta desconocidos. Uh-huh. Desconocidos como palentinos y como escritores. Esa lista, bueno, pues yo digo que he elegido 14. Y es curioso, por ejemplo, que yo empiece con 3 muertos de Villada. Y digo que es curioso porque los 3 muertos de Villada, uno es Eduardo de Guzmán, el otro es Tomás Salvador y el otro es que nadie lo conocía, ni yo lo sabía cuando hice este libro de 19 poetas palentinos, y eso que me había carteado con él, pero nunca me lo dijo, es Francisco Soto del Carmen. Estos 3 poetas tienen en común, bueno, pues no exactamente el que hubieran nacido en la misma época, porque el mayor de ellos posiblemente es Eduardo de Guzmán, ¿no? Pero tienen en común que nacen en Villada, son hijos de funcionarios, altos o menudos, maestros o guardias civiles, y antes de cumplir la década desaparecen de Villada, pues porque allí no hay, diríamos, campo para el desarrollo intelectual que empieza de esos niños, y se marchan los padres a Valladolid, a Madrid, a Barcelona, y allí es donde se desarrollan, es donde se desarrollan estos hombres. Francisco Soto del Carmen, que es el más joven de todos, empezó siendo carmelita. Era fraile carmelita, escribió en Rocamadour, cuando estaba él, creo que en el convento de Alba de Tormes, toda su vida la desarrolla en Salamanca. Este carmelita un buen día
cuelga los hábitos.
Tira los hábitos. Se queda en Salamanca, creo que trabaja en tráfico, se casa y, bueno, pues publica, creo que 2 libros de poesía, otros 2 libros son póstumos, y luego la Fundación Jorge Guillén de Valladolid recoge su obra completa y edita este volumen. Parecido, un poco más pequeño, al de Gabino Alejandro Carriedo. Bueno, pues este poeta es palentino. Salinas, que hace el prólogo, presentación, lo declara salmantino, pero posiblemente porque toda su vida,
sí,
toda su vida estuvo ligada a Salamanca. Este es Soto del Carmen. Bueno, pues,
perdón, ¿él perdió el contacto con Palencia o...?
Sí, perdió el contacto. Cuando se salió de fraile, perdió el contacto de Palencia. Parece ser que perdió el contacto con toda la gente con la que había tenido contacto antes. Uh-huh. Y como si quisieran... como si sintiera avergonzado de su pasado. Incluso llegaron a hacer... chistes con él porque decían, dice, si es el poeta de las 2 mentiras, dice, porque ni es Soto ni es del Carmen por los apellidos, ¿no? Porque ya no era carmelita, ¿no? Y este poeta es un poeta completamente arraigado en el sentido de Dámaso Alonso con la tierra de Castilla, y con la problemática humana. Porque este hombre no se sale...
O sea, ya hizo poesía social, entonces, quiero entender.
No, más bien existencial.
Existencial.
Sí, sus problemas de hombre con relación a Dios y con relación al resto de los hombres es lo que verdaderamente canta en sus libros. Uh-huh. Bien, digo que tiene 5 libros publicados... en este, mejor dicho, 4 libros publicados, 2 póstumos, porque muere joven, muere en el 88, él había nacido en el 73, o sea que muere joven. Otro escritor de Villada que le pasa lo mismo es Tomás Salvador. Tomás Salvador es hijo de guardias civiles. Vamos, de un guardia civil, ¿no?
Supongo que no era guardia entonces.
Un guardia civil. El guardia civil, cuando el hijo crece, deja Villada, pide traslado y, bueno, marcha a pueblos donde el chico pueda estudiar. Estudia, luego le pilla la guerra. Para aquello de ser hijo de guardia civil, bueno, pues es adicto al nacional sindicalismo de entonces, se convierte en divisionario de la División Azul, lucha en Rusia, nos deja incluso una novela que es División 250, en la que él cuenta las peripecias que pasa en Stalingrado, que no debieron ser mancas, ¿no? Y después, bueno, fruto del cuerpo, de las noticias, de lo que oye de su padre, de la memoria, hay una famosa novela que es En cuerda de presos, donde hay un desfile de presos, de los que llevaban antes en cadena, como los del Quijote con Ginesillo de Pasamonte, ¿no? Hasta hace 2 días la Guardia Civil cogía una cadena de presos y andando los llevaba hasta donde fuere, ¿no?
Transhumancia de presos.
Sí, una transhumancia de presos en vez de ovejas, y era una transhumancia. Y esa transhumancia va desde Sahagún a Guardo, y allí se lo entrega a otra comandancia. Bien, y otra novela fantástica que es la nave. Con Tomás Salvador ocurrió un caso curiosísimo, y es que, sabiendo el alcalde de Villada, un tal Izuzquiza, que tenía fábricas de harinas, que tenía vagones de ferrocarril para el transporte de su fábrica de harinas, porque molía toneladas y toneladas, estando en Barcelona, porque había vendido no sé cuántos vagones, pues se acercó a la comisaría donde estaba Tomás Salvador y le invitó a que diera el pregón de las fiestas, porque el pueblo de Villada estaba orgulloso de tener un hijo como él. Dice, porque es que además, dice, como tenemos una fonda muy famosa, que era la del Sofoca, dice, no le va a resultar a usted nada caro.
Ya le anticipó que el ayuntamiento no iba a correr con los gastos, ¿no?
Por supuesto que Tomás Salvador dijo que no. Que no se le había perdido nada por Villada, aunque quería mucho a su pueblo, pero que en esas condiciones por Villada no iba. Y claro está, no fue. Y el tercer villadino es Eduardo de Guzmán.
Antes de que nos diga algo de Eduardo Guzmán, quiero decirle, por si no lo sabe, que la Universidad Popular hizo un acto de reconocimiento a Eduardo de Guzmán hace unos años. Tuvimos el placer de tener ya su viuda, la que conozco personalmente, por eso para mí significa algo más Eduardo Guzmán, y al editor de sus obras, Manuel Blanco Chivite, que si sí. Usted lo recuerda, fue un hombre condenado a muerte por Franco, de los últimos condenados, era del FRAC, creo, y bueno, fue conmutada su pena de muerte por cadena perpetua y luego, con la llegada de la democracia, fue indultado. Pero, en fin, que estuvo en Palencia y creo que posteriormente la invitaron a Villada a su mujer, que nos contó aquí como anécdota, y le miro a Carmen, su esposa, decirlo, que se casó 2 veces con Eduardo. una por lo civil cuando la República, sí, y otra comunitaria, por decirlo de alguna manera, en una iglesia, cuando el régimen les obligó a todos a contraer matrimonio canónico, oh, ¿no? Y pues ellos nos metieron a Eduardo y a mí, claro, no tuvimos más remedio que decirle si quiero por segunda vez después. En fin, como anécdota se
lo contaba, ¿no? De Eduardo de Guzmán yo más bien sé de oídas por Blanco Chivite cuando vino aquí y por Julián Alonso que me dijo, oye, pues hay un escritor que es Eduardo de Guzmán, del cual no teníamos ni idea. Claro, no podíamos tener idea en esta ciudad, por supuesto. En la época en que Blanco Chivite, Eduardo de Guzmán las está pasando canutas, tanto como que tiene que escribir novelas del oeste y novelas del FBI y novelas policíacas para poder vivir, hacer traducciones, y que no se le reconozca más que había sido un anarquista furioso, porque había escrito en dos periódicos anarquistas, por lo cual va a la cárcel. Uh-huh. Y está en la cárcel durante el tiempo en que le condenan, ¿no? Porque eso de la cárcel, por familiaridad, es casi, no lo sé, como un oficio siniestro, pero que se ejerce.
Sí, sí.
Yo traigo aquí un poeta, del cual solamente tengo un soneto, un buen soneto, que es Rubén Hermosa. Rubén Hermosa fue a la cárcel prácticamente siendo un niño. Y todo porque su madre, pues debía ser muy roja, puesto que a su madre la fusilaron en los primeros días del 36. Los hermanos de su madre, pues debían de pensar de otra manera, porque se salvaron. Me estoy refiriendo a los Boyalario, a Eusterio Boyalario y Pedro Boyalario, son hermanos de Aventina Boyalario, que es la fusilada, madre de Rubén Hermosa, que está aquí en la cárcel, y está en la cárcel hasta el año 1946. O sea, se tira a la cárcel 10 años por ser hijo de Aventina.
Por familiaridad ideológica, ¿no? También.
Porque entonces era poco más o menos que
sí,
un crío de la edad de Guillermo.
Eso sí que es una herencia, ¿eh?
Sí, de la edad de Guillermo y tal. Y bueno, pues ahí está. Y este hizo un soneto que yo lo he recogido. Yo sabía que era que él escribía, porque en una ocasión estaba sentado con mi padre en un banco del salón allá por el año, pues recién salido de la cárcel, porque este hombre, Rubén Hermosa, lo que hace es, en aquella época en que no puede trabajar más que con el dinero que tenía la familia, se compra un carrusel de infantil. Uh-huh. Que él es,
el tío vivo, el caballito y esas cosas.
Sí,
¿no?
era más más pobre todavía, ¿no? Era infantil y el motor era él. Él con sus brazos daba la vuelta al caballito mientras los niños iban por
el caballito. Era una noria y era el que tiraba de la noria.
Era el que tiraba de la noria, ¿no? Y entonces a mí me regaló tickets, pues porque allí en el banco del salón mi padre y él estaban hablando de Miguel Hernández. Yo ni idea sabía quién era Miguel Hernández, pues porque tendría 10 años u 11 años. Pero ellos dos hablaban de
Miguel Hernández. Y era un autor prohibido en las escuelas de entonces, Miguel Hernández.
Sí, por supuesto. Y entonces y después, durante mucho más tiempo, fue prohibido. Tú date cuenta que las obras de Miguel Hernández,
Josefina, si te vinieras aquí a Palencia, te encontraras un pisito, con lo que te echo de menos, que la dice desde nuestra cárcel, iba a decir yo, la cárcel.
La cárcel. Las obras de Miguel Hernández, concretamente Viento del Pueblo, para aliviar la situación de Josefina, la saca Dámaso Alonso en una maleta cuando va a dar unas conferencias a Buenos Aires para conseguir que Losada publique ese libro y ese dinero venga a Josefina.
Paréntesis, ¿cuánto bien le hizo a las letras hispanas la editorial Losada,
sí,
desde Buenos Aires?
Bueno, pero sin embargo hubo poetas que no se lo reconocieron. Uh-huh. El caso de Pablo Neruda, cuando habla de los Dámasos y Gerardos y demás hijos de
sería,
perra.
Serían los celos, ¿no, Marcelino?
Pues no sé si serían los celos. Vicente Alicentre, por cierto, tenía, me lo comentó cuando yo iba por casa de Vicente haciendo la mili en Madrid, que tenía ganas, no de que se muriera Franco, pues porque sí, sino que cambiara el régimen, aunque Vicente veía que no cambiaba el régimen si no se moría el dictador. Dice, para decirle a Pablo que fue injusto en el tratamiento que dio a Dámaso. Y es cuando me contó lo de su libro. Dice, entonces era director de la Real Academia, Dámaso
Alonso. Sí.
Si le encuentran el libro, la valija suya, dice, si le hubiera caído el pelo. Por cierto, los libros estos llegaban de América aquí. A mí me los mandaba un cura, Rogelio Barufaldi, un cura argentino, con la trampa que habíamos descubierto, había descubierto él. Es que si no el autor, sino una persona ajena al autor, te dedicaba el libro, la censura ya no se quedaba con él.
Volvamos un poco a Eduardo de Guzmán, porque me ha venido ahora a la memoria que el reconocimiento que le faltó internamente, este hombre fue, aparte de lo que usted ha dicho, que para ganarse sustento escribió novelas de todo tipo, fue cronista de guerra.
Sí.
Él, para el periódico que escribían, decía lo que iba ocurriendo todo día a día en Madrid, fundamentalmente. Y fue con un libro que Santiago y yo conocemos, que es El Día de la Victoria, que
el
se titula.
El Día de la Victoria, sí. El Año de la Victoria.
El Año de la Victoria. Fue premio Prensa Internacional. Los periodistas internacionales reconocieron lo que luego ni se le había reconocido internamente, y tuvieron que pasar muchísimos años para que se le reconocieran.
Bueno, tú date cuenta que aquí escribía en revistas poco más o menos que eran, no prohibidas, pero sí echadas de ojo. Triunfo, por ejemplo, ahí escribía él. Uh-huh. Y era una
de la mano de Aro Teglen, creo que estuvo
claro,
un tiempo.
Fue compañero de cárcel con Aro Teglen. Uh-huh. Vamos, con Eduardo Aro, el padre.
El padre, sí.
El padre fue compañero de cárcel. Y eran publicaciones menores. Quiero decir que no le podían dar mucho dinero porque no eran de mucha tirada. Triunfo era la de mayor tirada, pero Triunfo era una revista que la compraban solamente la gente de izquierdas.
Uh-huh.
No la compraba otra gente.
Era para minorías.
La gente compraba Época o compraba el Blanco y Negro, en fin, todas esas cosas, ¿no? Pero el Triunfo no lo compraba.
Uh-huh. Sigamos con,
bueno, pues dejamos
con esa descripción.
Dejamos a los de Villada. Dejamos a los de Villada porque cada uno en su género pues fueron tres personas importantes. El poeta, el libertario, que era Eduardo de Guzmán, y el falangista, por así decirlo, que era Tomás Salvador.
Era inspector de policía, ¿no? También, además.
Sí, era inspector de policía, claro. Cuando viene de la División Azul, pues se enrola en la policía. Y creo que llegó a ser comisario en alguna comisaría de Barcelona. Uh-huh, Tomás Salvador.
Aunque no fue propiamente, yo creo que, aunque se le pinta, por ejemplo, de padre de guardia civil, de ir a la División Azul más o menos como falangista, después no fue un hombre adicto al régimen, ni mucho menos, parece ser, vamos.
No fue un hombre de espíritu abierto, que en esa época le pasó pues un poco como a Dionisio el Viejo.
¿Qué haces tú aquí, Dionisio, que escribiste El Cara al Sol, ¿no? Que sí, le dijo, claro, la policía cuando lo detuvo ahí en Madrid, en, claro, Arturo Soria.
O el mismo Antonio Tobar.
O Aranguren.
¿Eh? Antonio Tobar, que recibe dos tiros en el Café Norte de Valladolid, ¿eh? Recibe dos tiros, pues porque Antonio Novar es uno de los capitostes o de los que mandan en el norte de Castilla, y este oficial de prisiones que le dispara allí a bocajarro, pues no le publicaba lo que él quería en el norte. Debía ser mucho más falangista que Antonio Tobar. Antonio Tobar luego vuelve a sus latines, Y bueno, pues a sus orígenes clásicos.
Le tendrán que dar a usted gracias los de Villada, porque llevamos empleados casi 20 minutos en hablar de los de Villada, para que luego digan que no le dedicamos a la provincia desde Radio Colores espacio y tiempo, ¿eh? Continúe.
Bueno, pues entonces digo que dejamos a los de Villada que se nos vayan camino de León. Poetas importantes, casi por edad. El más viejo de todos es César Muñoz Alconada, porque este nace en el siglo XIX, en el año 98.
María, una devoción especial por Alconada, que te he visto así a sentir a las palabras de señor García Velasco.
Evidentemente, uno de los castellanos y de los grandes escritores olvidados, ¿verdad?
Y olvidadísimo. Date cuenta que en tu pueblo no se podía hablar de Alconada.
De hecho, hasta los años 90, sí, que no se le reconoce, se quiso rescatar su figura desde la Organización Cultural Astudillana, se nombró la Casa de la Cultura del Pueblo como Casa César Muñoz Alconada y se quitó la placa.
Y se cayó el cartel.
Se cayó.
Primeramente hubo un cartel provisional y se cayó el cartel, cosas de la madera, ¿no?
Sí.
Que de repente dice, aquí no estoy bien, no estoy a gusto, ante la piedra de aquella casa.
Que me anclen, ¿no?
Cárcel, que había sido la antigua
casa. La casa que había sido cárcel, ¿no? Sí, no de César Muñoz Alconada, que es un hombre muy contestatario, él no aguanta, no soporta el caciquismo del pueblo.
Y de su padre también, ¿no?
Él perdona a su padre porque sabe que tiene que sacar adelante una familia y el padre está al servicio de los caciques. Uh-huh. De los caciques que en aquella época eran todos servidores de Abilio Calderón. Y allí estaba los Manrique. Uh-huh. Don Santiago Manrique, el Eladio Santander, toda aquella gente que era. Y este hombre era procurador, el padre era procurador y llevaba la fábrica de luz, que entonces me parece que era propiedad de, se me ha ido el nombre, de se me ha ido el apellido.
Es igual.
Los que eran los de dueños de la luz. La título de la fábrica era La Esperanza, Losillera.
Losillera.
Losillera eran los dueños de la fábrica de luz. Uh-huh. Y este llevaba la turbina nave.
Señor García Velasco, dejamos a María que nos acerque un pequeño fragmento de algo de César Alconada.
Sí, venga. Para...
Sí, yo, bueno, quería, si me das 5 minutitos, primero quería, desde la revista, desde la OCA, se recuperó una autobiografía que escribió él mismo, que se le hizo llegar su viuda, María Cánovas.
María Canova, sí.
Y bueno, quería rescatar un pequeño fragmento que él dice, de esto que hemos estado hablando, al hilo de lo que hemos hablado, él decía, a juicio de mi padre la literatura no era una profesión seria y productiva. Tenía sin duda razón, pero yo no sentía vocación para nada sino para la literatura. Comenzaron por esto las divergencias y porque yo me trataba con las pocas personas que allí había sospechosas de ser ateos y anarquistas. El ambiente del pueblo me ahogaba y acepté así con gusto la idea de mi padre de trasladarme a Madrid para hacer unas oposiciones al Estado, ¿no? Entonces, como para él el ambiente
sí.
de...
Le queda estrecho.
Se significó muy...
Pero, sin embargo, a su padre le perdona en el sentido, porque hay artículos en que, en fin, es cacique porque no le queda más... Vamos, es amigo de los caciques porque no le queda más remedio que ser cacique. No es que en el fondo sea el cacique, pero tiene que trabajar con los caciques. La primera rebelión de César es cuando en Palencia hacen un homenaje a Abilio Calderón y a él invitan a venir para que hable de Abilio Calderón, que precisamente era quien le había enchufado para que aprobase las oposiciones de telégrafos, que era donde correos y telégrafos era donde él trabajaba, y se niega, no viene. Aquello fue un feo para el periódico, el diario palentino, era un feo para la ciudad, porque había sido un feo para don Abilio.
Está claro.
Y tengo aquí un pequeño, que me gustaría leer un pequeño extracto. También había traído la poesía, pero bueno. Para mencionar a Astudillo, él decía: Astudillo es un pueblo con parvas de paisaje, rico en páramos. ¿No significa también rico en perspectivas? Cierto. Y la altura significa elevación, es decir, nobleza, alcance, amplitudes de espíritu. Esa gente que todos los días, detrás de su yunta, sube por los caminos pedregosos hacia los páramos, no puede menos de tener el alma tonificada de paisaje abierto y anchuroso y una visión amplia de la vida y el mundo.
Es posiblemente la mejor visión de Astudillo, esta que creo que pertenece al libro de La Turbina.
Esta es de La Turbina.
Porque La Turbina está localizada en el pueblo, con los sucesos que pasan en el pueblo. Pero fíjate, si Arconada lleva al pueblo tan adentro de sí, que toda su poesía, cuando busca una imagen, cuando busca una metáfora, vuelve al lenguaje rural y a la visión rural y terruñera del campo de Astudillo. Y están los alcores, están los páramos, están las flores, están las trillas, están los hombres de Astudillo en la poesía de César Arconada. Las obras más celebradas de Federico García Lorca son las más trágicas. La de la Andalucía del sufrimiento, ¿no? La Andalucía de la fragua. La Andalucía perseguida, la Andalucía del hambre. Y estamos en un país al cual estamos volviendo otra vez, estamos volviendo al país del hambre. En la picaresca es la novela del hambre. Y la mística es la poesía del hambre.
De agudizar el ingenio para poder comer.
Claro, es la poesía de la insatisfacción, es la mística aquella. Es la misma raíz. Mística y picaresca. Esto parecerá que es un disparate. Pues no es un disparate.
No, está claro.
¿Y es verdad que se le puede considerar Arconada el iniciador de la novela social?
Yo creo que sí. Sí, por supuesto que sí. Lo único que el Arconada cometió el gran error, no sé quién, de marcharse al exilio a Moscú.
Sí, que si se hubiera marchado a Latinoamérica hubiera sido...
Si se hubiera marchado a Latinoamérica... Habría abandonado un poco el partido, las órdenes del partido. Pero date cuenta que de un poeta ultraísta que es en urbe, se convierte en un poeta tremendista, que es el de Vivimos en una noche oscura.
Ajá, eso no lo he leído.
No, bueno, es el libro que con este...
¿Está editado?
Pues no lo sé si lo ha editado Cálamo. Yo tengo esta fotocopia curiosísima, porque hace muchos años, aquí en la...
Eso no es un libro, parece como si fuera un original, llevado antes de llegar a imprenta, ¿no?
Sí,
nos
sí,
está mostrando
encuadernado.
García Velasco encuadernado. Sí.
Este libro pertenece a una fotocopia del Instituto... no se lee. Bueno, es de un instituto comunista... Y esto es del Departamento de Cultura de ese momento.
¿Y ese libro? ¿Lo escribió en Rusia el libro?
No, este libro está escrito en el 36.
Ah, está escrito en el 36 aquí en España.
Porque se marchó en el 39, ¿verdad?
39.
Por este libro recibe el Premio Nacional de Literatura, compartido con otro. Y es el libro en el que es una de los grandes abandonos de César. César abandona el pueblo porque el pueblo no le basta. Abandona la poesía futurista y ultraísta porque a él lo que le llena de verdad es el Partido Comunista. Y el Partido Comunista parece ser que le convence para que escriba un libro donde se cante no para la intelectualidad, sino para el proletariado.
Las bondades del comunismo, ¿no?
Para la gente que no... Y claro, en este libro, que tiene algunos poemas hermosos, tiene poemas que no son nada hermosos, porque lo que van son las consignas diríamos, del...
Eso
del
también partido. Le pasó a Neruda, quiero decir que
sí.
Era habitual a la gente muy relacionada.
Sí, claro, con los grupos claro. Uh-huh. En aquella época el partido es el que manda.
Claro.
De hecho, él estuvo en el frente, estuvo en Asturias como corresponsal para Mundo Obrero.
Claro, y él escribía en el Mundo Obrero. Ah. El Mundo Obrero creo que estuvo escribiendo hasta que se murió, sí. porque le enviaba crónicas desde Moscú a Carrillo. Ajá. y lo daban en el Mundo Obrero.
Bueno, y luego algo que no sabía de él es que estuvo antes de marcharse al exilio en un campo de concentración en Francia.
Estuvo en Francia.
En Perpiñán.
Estuvo en Francia en un campo de concentración y de allí le sacan. Le pasa un poco con lo que le pasó a Machado. Van a parar a campos de concentración. De repente a las autoridades francesas le dicen: este es Antonio Machado, este es César Muñoz Arconada. Pues venga, a la calle, fuera del campo. El uno se queda en Collur y el otro se lo llevan para Moscú.
Se va a Moscú. Estamos en Radio Colores, en este espacio especial, con motivo de la Semana del Libro, hablando de los escritores y poetas palentinos en el olvido, que estamos rescatando con la sapiencia y de la mano de también poeta y escritor Marcelino García Velasco. Nos ha hecho ya un recorrido, después de una breve introducción, empezando por poetas y escritores de Villada. Ahora estaba con una figura de Astudillo, que le llamaba especialmente la atención, a la asturiana y compañera María Manrique. Una disertación que yo creo que ahora mismo nos está descubriendo y nos está diciendo la importancia de gente, de esta gente, que podía haber sido algo más en el mundo de las letras, algo más en cuanto a popularidad, porque su obra, según le estoy oyendo hablar, y María, que también la conoce más de cerca, tiene la impronta y la importancia suficiente como para ser reconocido una figura literaria. Además, fue Premio Nacional de las Letras, según le he oído comentar a usted, ¿no?
Mira, este libro...
Con Río Tajo fue, ¿no?
Río Tajo, sí, es una...
¿Pero el premio se lo dieron por Río Tajo o en general?
No, creo que se lo dieron por este.
Ah, vale.
Por Vivimos en una noche oscura. Me parece que es un libro que ha estado perdido. Y... el que yo tenga este manuscrito, que no es un manuscrito, es una fotocopia de la primera edición, que estaba en esta biblioteca que te digo, se debe a que en la Diputación, aquí hace años, se dio un curso donde vinieron escritores a hablar de palentinos, ¿no? Y uno de ellos... vinieron hablando de Careja. Se habló de Arconada. Y uno como este lo tenía un catedrático de Valencia que vino a dar su conferencia. Y entonces yo me acerqué a él y le dije, digo, ¿me permite hacer una fotocopia de...? Y me dijo, dice, no. Dice, porque la orden que tengo de la Universidad de Valencia es que no lo fotocopie nadie. Me lo han prestado a mí y me han dicho que no lo fotocopie nadie. Bueno, al día siguiente vino, ahora se me ha ido el nombre, que es de Zamora, criado en Bilbao y escribe para Intereconomía. Que era muy gordo y ahora es incluso delgado. Y, en fin, aunque piensa distinto que yo, le quiero mucho.
Prada.
Juan Manuel de Prada.
Juan Manuel de Prada. Este libro se lo debo a Juan Manuel de Prada, porque le dije lo mismo. Digo, ayer me pasó esto y me dice, no lo fotocopies, llévatelo, dice, porque yo tengo otra fotocopia en Madrid. Y me lo dio. Y por eso tengo este libro de...
Tiene su historia el libro, ¿eh?
Tiene su historia.
Más allá, claro, del contenido, tiene su historia.
Lo guardo, creo que lo han debido también publicar Cálamo. Pero,
puede ser, ¿no?
Pero yo no quiero desprenderme de él. Está no, él...
Eso es casi un incunable.
Y Urbe,
¿no?
Está Urbe también. Urbe, están juntos los dos. Urbe y él. Era el manuscrito que tenía...
Uh-huh. No sé por qué me está dando la impresión de que María le va a pedir luego que si se lo deja fotocopiar. No sé, intuyo que de la cadena no va a terminar donde comenzó con usted.
Yo no voy a ser como el catedrático de Valencia.
Sí, hágase un poco de rogar. En fin, sigamos rescatando autores.
Sigamos por edades. Por edades me vienen dos poetas impresionantes. Dos poetas impresionantes. Bueno, me vendría un poeta olvidado también, y periodista, Valentín Bleye. Valentín Bleye es un hombre que se gastó la vida en el diario Palentino, escribiendo un famoso dietario que después lo publicó con el título de Rapsodia de la Ciudad Abierta, con ilustraciones de cesteros, dibujos de cesteros. Después se hizo una segunda edición por la Caja de Ahorros de Palencia, que repartió entre sus impositores, y acabó con un libro de poemas que es Carta a Jean-Paul Sartre, que el libro no lo llegó a ver, precisamente porque murió ese mismo. Cuando el libro estaba en imprenta, él muere. Es un hombre que vive también muy poco. Nace en el 1910 y muere en el 64, o sea que con 54 años se muere. Ya había dejado el periódico, el diario Palentino, porque él estaba completamente de una artritis o una artrosis, casi besaba el suelo al andar. Yo fui muy amigo de su hijo, que se llamaba como él, Valentín Bleye. Estudió conmigo, tenemos el mismo tiempo. Y este hombre, bueno, pues está completamente olvidado. No sé, algunas veces en el diario Palentino se habla de Valentín Bleye, se cita el nombre, pero no nos dan ni siquiera uno de esos
apuntes. En aquella sección que había de recuerdos viejos que se extraen eventos o acontecimientos.
Se podía dar un dietario, uno de los famosos dietarios, pues porque motivos hay, porque los tiene para San Marcos, para Santo Toribio, para todos los acontecimientos y rincones, porque posiblemente nadie como él ahonda en los rincones de la Palencia vieja, esa que pintó Ángel Cuesta y que se conserva en una carpeta solamente, porque de lo demás se encargó la Piqueta. Bien, bueno, pues ese sería uno de los poetas y periodistas olvidados. Y los de aquella época más viejos, están un capador, Isaac Oliva.
Textualmente un capador,
porque además él lo decía.
Profesional.
Era profesión, decía que tenía dos títulos.
Le tiende usted a Santiago Asorto, no ha abierto la boca todavía, ¿eh? Bueno, ya nuestro auditorio de lujo hoy, ¿no?
Está castigado a ser mudo.
Sí.
decía Isaac Oliva, un hombre que pasó por este mundo desconocido, que escribió versos, como él decía, me salen los versos como al adolescente los forúnculos, sin saber por qué, cómo, ¿no? En cualquier sitio le podían salir debajo de una zarza, porque durmió en más de una, debajo de ellas, en un hotel, o en una cuadra, que también durmió.
O en una servilleta en un bar tomándose una copa, ¿no?
Sí, hay una curiosa historia, porque él bebía sobre todo vino, era lo que le gustaba, y iba por los pueblos, se metía en las cantinas, ejercía su oficio, jugaba una partida, hablaba con la gente, pero no le hablaras de versos. Yo lo traté, estando en Perazancas, en tres o cuatro ocasiones. En las tres ocasiones no hablamos para nada de poesía. Yo sabía que él era poeta, él no sabía que yo era poeta, porque solamente sabía que yo era el maestro de Perazán.
Y aquella anécdota que yo creí que era un chiste, un chascarrillo, que usted me comentó el otro día que era realidad, que le ocurrió en el tren.
Bueno, pues en el tren le ocurrió una cosa curiosísima. Subía en el tren, en el tranvía que llamaban, que iba desde Reynosa a Valladolid y de Valladolid a Reynosa. Y había venido hablando con un señor mucho tiempo, entonces se hablaba mucho en los trenes, ¿no?
Y los viajes eran muy largos.
Se hacen los móviles y tal, pero no se habla en los trenes, se juegan a los números esos, ¿no? Entonces se hablaba. Y si llevabas tortillas, la compartías con el vecino si no llevaba tortilla, ¿no? Y a lo mejor él llevaba chorizo si te daba chorizo. Bueno, eran los trenes de madera, los favores que daban los vagones de tren. Bien, subían y se habían hecho pues amigos. Y entonces Oliva vivía en Herrera, de Pisuerga, pues porque estaba casado en Herrera con una mujer de la que luego se separó. Y al despedirse, pues el otro, muy campechano, le dice, pues mire, fulano de tal, el verdugo de Burgos para lo que usted necesite. Y entonces este dice, bueno, pues yo me despido aquí porque me bajo. Yo soy Isaac Oliva, el capador de Herrera, para lo que quiera usted menester. Era hombre de muchas anécdotas, este Isaac Oliva, aparte de ser un buenísimo poeta, no escribió muchos versos.
¿Su obra se ha recogido de alguna manera? ¿O?
La obra de Isaac Oliva fue reeditada por Diputación de Palencia. Vamos, la mandé editar yo, porque el primer libro, la primera edición que salió en Rocamadour, era el número 30 de Rocamadour, pues el Ministerio de Información y Turismo se encargó de engañar a José María Fernández Nieto, algo que era muy fácil, porque José María se lo creía todo. Era así de bueno y se lo creía todo. Y entonces alguien le dice, oye, que si nos mandas, como sé que la revista la pagas tú, y en fin, y vale dinero, y los libros, muchos de ellos también los pagas tú, pues ¿por qué nos mandas el fondo que está sin vender de Rocamadour y te damos una subvención? José María vio los cielos abiertos y desde el número 1 al 30, en unos poquitos ejemplares, envió todos al Ministerio de Información y Turismo. La colección de Corriente y Moliente estaba prácticamente sin distribuir, porque no tenía en ejemplar ni la mujer ya separada, ni los familiares de Isaac Oliva.
¿Quién tenía la obra entonces?
La obra la tenía José María, aunque recibida en la imprenta, y la envió toda al ministerio, como la iba a distribuir y tal,
allí.
Pues allá fue. El resultado fue que de los libros nunca más supimos nada. Y tampoco supimos nada, José María no lo supo, de la subvención. Fue un triunfo, uno de los muchos triunfos que tuvo el Ministerio de Información y Turismo con Fraga y Robles Picaer, de la misma familia, con la revista Rocamadour, que por cierto la cerraron ellos. Y bueno, pues para que el libro fuera conocido, se hizo esta segunda edición. La primera la había hecho Gabino Alejandro Garriedo, con los poemas que había recogido de revistas y que tenía él.
O sea, recopilando por ahí cosas sueltas.
Porque la amistad de Gabino y de Oliva era muy grande. Incluso hay un poema de Isaac Oliva en que habla de Gabino, porque le había regalado unas zapatillas portuguesas, dice, pero ya no me las puedo poner porque ya no puedo andar por los caminos, ni siquiera tengo voz, aunque un médico me hurgó en la garganta y hurgando yo con tomillos puedo decir dos palabras. Murió también muy joven, murió en el año 62, había nacido en el 10, o sea, 52 años. Los que vive...
Qué coincidencia, ¿no? Casi todos dentro de la cincuentena, por ahí.
Sí, Gabino, Valentín Bleyes, hemos visto que sí. Muere en el 64. Este muere en el 62.
Coincidencia trágica.
Hay muchos que mueren por esa época, precisamente. ¿Cómo se llama? Bosso también muere por esa fecha, por el 60 y pocos. O sea que y el 60 y el 80 son épocas de muertes. Mira, en el 88 muere Amón. El 60 y tantos muere Bosso. En el
Mosso 64 murió en Alemania, Arconada. Murió en Alemania y murió en España Bosso.
Murió en Alemania.
Murió en Alemania.
Murió en Alemania. Toda la vida de Bosso es una vida alemana. Uh-huh. Porque él se marchó de España muy pronto. De Villarramiel lo deja, ya de sus carreras, se marcha. En el 80 muere otro, en el 65, fíjate, muere Teófilo Ortega.
Otro escritor, el padre de Esperanza Ortega, ¿no?
El padre de Esperanza Ortega, completamente olvidado. Uh-huh. Se le recuerda por el cine Ortega.
Por el cine.
¿Eh? Que es el que hace el padre de Alejandro Ortega, que es el padre que tiene un almacén de coloniales, luego hace el cine. Y Teófilo Ortega, porque lo de Teófilo Ortega es sangrante. A Teófilo Ortega le obligan a callarse, bajo pena de muerte. Uh-huh. O dejas de escribir o eres hombre muerto. Y durante un tiempo está trabajando para la Falange, hasta que se da cuenta y dice, pues para trabajarla, como es el refrán, para poca salud es mejor morirse, pues no escribo nada. Y no volvió a escribir nada. Yo nunca me creí, fíjate, que él en los ratos libres, en su casa, porque Esperanza me decía, sí, yo le veo muchas veces que se mete en su despacho, abre su mesa, saca una caja y empieza, dice, y allí debe tener lo que ha escrito en este tiempo. Bueno, pues en aquella caja no tenía más que fotos de su mujer y de recuerdos y cosas así, pero no
volvió a coger la
pluma absolutamente para nada.
Es curioso.
Eso es el miedo. Uh-huh. El miedo le entró a este hombre tan al alma que lo anuló por completo. Lo anuló por completo.
Y no era un hombre, quiero decir, no era un hombre que se podía decir que era de izquierdas, que era un hombre liberal.
Era, o sea, liberal.
Creo que pertenecía al partido de Santiago Alba, ¿no? Y no sé si con mucho protagonismo o poco, pero no, quiero decir que no fue represaliado por ser un hombre, destacarse como un hombre de izquierdas o un hombre de relacionado con los partidos políticos marxistas o de PSOE y todo esto, no.
Pero
o
sea, posiblemente, hombre... posiblemente Santiago tuviera enemigos dentro de la ciudad. Y él en un principio lo que no quiso es ser falangista. Eso sí que lo tenían claro, no quiso ser falangista. Aunque era de liberal... No quiso ser falangista, pues porque no le llegaba al corazón. Luego, durante 3 años, de la victoria al año, el último libro lo escribe creo que en el año 44, y es cuando ya publica ese libro y dice, ya no escribo absolutamente más. Pero los libros anteriores, la sed del paisaje, por ejemplo, y el dolor y el actor, la tragicomedia de Calisto y Melibea, son libros que fueron muy celebrados en España, no solamente por los palentinos, sino por el mismo Ortega y Gasset, por escritores que eran liberales, enteramente liberales. Uh-huh. Pero a Teófilo Ortega le pasa precisamente eso.
Es increíble cómo puede anular la voluntad, el miedo, ¿no?, de una persona y...
Sí.
Y anularla hasta dejar de producir quizás lo que era su pasión, que era la literatura, ¿no?
Sí,
por supuesto que sí. Y ese miedo se da en todos los países. Nosotros, Carmen lo sabe, conocimos a una pianista rusa que había venido porque le había enviado una profesora de San Sebastián que estaba concretamente en Moscú. Se había casado con un ruso y tenían un hijo. Entonces, esta mujer que vino a hacer la toma de armas, por así decirlo, del Museo Picasso de Málaga, en su casa no se habló nunca ni una sola palabra en español para que el hijo no dijera que su madre era española. Su madre quería que cuando muriese, no sé si habría sido así, la trajeran a enterrar a España, pero no habló ni una sola palabra por el temor a las purgas de Stalin.
Sí, increíble.
Porque Stalin hizo purgas entre los españoles que se refugiaron allí.
Fíjese usted que llevamos escuchándola, además, yo estoy disfrutando enormemente, me imagino que mis compañeros y los que nos acompañan en el estudio también, 1 hora y 8 minutos. Como no nos va a dar tiempo y es muy interesante todo lo que estamos escuchándole, le vamos a emplazar para continuar otro día. Haremos el programa en 2 partes. Vamos a considerar esto de hoy como un anticipo, no sé, como una primera entrega, porque creo que tanto usted como quienes nos está usted aproximando a la memoria, nos está acercando su vida y su obra, lo merecen. No sé si Santiago o María compartís esta apreciación mía, por lo que, bueno, le emplazaremos otro día, señor García Velasco, para seguir hablando. Pero vamos a consumir todavía estos casi 10 minutos que nos quedan,
bueno,
para
pues,
una pincelada más de...
Entonces no me marcharé, porque es que he hablado de él, de este Rubén Hermosa, Rubén Hermosa Buey, es el segundo apellido de él, de un soneto que es el único que yo conozco de él, Verón, por la calidad de él y por la... debió de haber escrito bastantes más. Este soneto lo he rescatado del libro de La represión palentina, de Pablo García Colmenares, donde, hablando de la cárcel,
sí, beba usted agua tranquilamente, que lleva mucho tiempo hablando.
Gracias, mujeres, estas mujeres están en todo.
Están en todo.
Están en todo. Pues hablando de la cárcel, de lo mal que se pasaban en las cárceles españolas y en las cárceles en la cárcel palentina concretamente, me decía un preso, un expreso de la cárcel palentina, Mariano García, que también perteneció al Partido Comunista, que también fue compañero de Miguel Hernández, de tal manera que la madre de Mariano lavaba la ropa de Miguel Hernández aquí, que en su celda de no más de 2,40 por 2,20 llegó a haber 16 personas.
Uh-huh.
16 personas. Y se turnaban aireándose con las mantas. 8 se ponían debajo
para ahuyentar las miasmas, ¿no?
Y 8 daban aire a aquello y
¿para qué? Luego se invertían.
De eso habla también este de Guzmán, de la cantidad,
sí,
de
sí. Del hacinamiento de los presos.
De los presos.
¿Nos va a leer usted el soneto?
Sí, el soneto es Vístase.
Imperativo así.
Sí, dado por un carcelero, claro. Sí, Vístase. Sí. Una palabra solo y qué tormento en la muerte del ser que la escuchaba. Era la muerte fría quien llamaba sin tonos de piedad en el acento. Cual fría espada que cortara el viento, así una vida con salud segaba. Soy la muerte y nadie respiraba y se hacía terrible ese momento. De la vida a la muerte se pasaba si esta fase cruel se pronunciara. Una palabra solo, era la hora de que un hombre vistiera su sudario, repitiera los pasos del Calvario y muriera al nacer la nueva aurora.
Pues les dejamos a ustedes que reflexionen sobre este precioso soneto que nos acaba de leer Marcelino García Velasco. Y hasta aquí terminamos esta primera parte de ese recorrido que hemos prometido seguir haciendo, porque desde luego por la importancia y por lo enriquecedor que es, y en homenaje a estos poetas y escritores palentinos que estaban en el olvido. No sé, María, Santiago, María, ¿qué sensación os lleváis de este encuentro con Marcelino García Velasco?
Pues yo por mi parte me llevo una sensación muy agradable y en parte, pues como palentina me duele, ¿no? Me duele que haya tal olvido, tal desconocimiento de nuestros literatos, de nuestra cultura y bueno, pues gracias por venir aquí y por haber siempre pues eso rescatado a todos estos escritores y rescatar parte de la historia y de la cultura de nuestra tierra, que como decía Tomás es algo más que
está claro. Santiago, qué septuagenario más lúcido, qué memoria,
Bueno, aquí que continuamente nos interrumpimos a la hora de hablar, hoy hemos estado como muertos calladitos escuchando y además ha sido muy agradable porque Marcelino es un hombre generoso y siempre da a conocer a los demás poetas y los considera, iba a decir, como suyos propios. Y agradecerle también, yo creo que no deberíamos de marchar sin agradecerle, el otro día hablábamos con Mañueco de el evento cultural que significó la Universidad de Verano Casado de la Lisa. Pues yo creo que las jornadas de poesía, desde el punto de vista literario, era el acontecimiento más importante que vivía la ciudad de Palencia a nivel cultural. Y nos dio a conocer, y Marcelino es el promotor y el principal artífice de esas jornadas, y nos dio a conocer gente tan importante que yo tengo aquí apuntados algunos, y seguro que a mí se me olvida más, a Francisco Brines, a José Hierro, que fue premio Cervantes también, a Ángel González, a Victoriano Kremer, a Félix Grande, a Mario Benedetti, a Paco Aguirre, a Caballero Bonal, también premio Cervantes, y a Antonio Gamoneda, que ya hemos hablado también antes de él. O sea, solamente esas personas. Y aparte he leído también que trajo a Palencia en su tiempo a otro poeta, a otro gran poeta, que era Claudio Rodríguez también. Lo que no sé si estuvo ya después en las jornadas. Ya había muerto.
Claudio Rodríguez hubiera venido gustoso porque fíjate, Claudio Rodríguez vino a Palencia cuando se casó, en viaje de novios, vino con Clara a Palencia a recordar la lectura de Don de la Ebriedad que le hizo él, pues bueno, con 20, 21 años tendría entonces cuando llegó. Es curioso porque tú fíjate, en aquel momento que vino Claudio Rodríguez, vinieron tres poetas. Vinieron tres poetas importantes a...
No, Carmen, perdona, Marcelino, que te aproximes al micrófono porque no te vas a ir sin decirnos algo, claro.
A Palencia vinieron tres poetas importantes, eran Jaime Ferrán, Juan Van Halen y Claudio Rodríguez. Sobre todo dos poetas importantes, que eran Ferrán y Claudio, dos premios Adonais, muy jóvenes.
Y mi admirado Sánchez Rosillo se le resistió económicamente hablando.
Sí. Se resistió porque dijo que era poco dinero. Que desde Murcia aquí, si le pagábamos el viaje, pero es que te damos 125.000 pesetas. Se conoce que quería que fueran íntegras al bolso y que le pagáramos los gastos. Y el hotel también te lo pagamos, solamente es el viaje. Pero no,
se resistió, Rosillo
no quiso venir. Claudio hubiera venido de buenísima gana. Ajá.
Compañeros y Marcelino, vamos a abusar de tu amabilidad y estando tu mujer presente, no quiero que se nos escape sin que le hagamos una pregunta. Carmen, ¿con quién se convive mejor o peor? ¿Con el hombre o con el poeta?
Con los dos. No, me casé enamorada de un poeta.
Sí.
Y sigo enamorada de un poeta, que es mi desgracia.
¿Por qué es tu desgracia?
Pues porque no me he podido enamorar de nadie más. Con la cantidad de hombres que hay por ahí que valen un montón. Pues para yo siempre digo que soy afortunada en amor y desgraciada en el juego. Cuando llega Navidad compro en cada sitio que entro, te ofrecen, pues bueno, no sea que quedes allí la suerte. Pues me suelo gastar 200, 300 euros, que es muchísimo para mí. Y no me toca nada, a lo mejor saco 80 o 90 euros. Y sigo jugando una semana sí, otra.
O sea, que lo de que eres afortunada en amores.
Claro, y entonces
cumple,
siempre
¿no?
me digo que cómo me va a tocar a mí la lotería si ya me tocó la mejor lotería, que es Marcelino.
Y lo poético, valga la redundancia, que es casarse y compartir la vida con un poeta, ¿no?
Sí, quería deciros una cosa ha citado a Lisandre Marcelino, que lo conoció cuando él hacía la
mili. Nos has despachado con 20 segundos de con Marcelino. Bueno,
sí, ya tendrás sí, tu penitencia. No digan que hago alabanza propia, ¿no? Entonces, Vicente Alessandre era muy amigo de Marcelino y tenemos todavía, yo lo guardo roto, porque cuando aquel terremoto aquí se me cayó y se rompió, nos regaló de boda, porque lo invitamos, una bombonera muy bonita. Y también teníamos el premio de Diario de León, que era una copa grabada preciosa. Y cuando hubo, ya os digo, en el 60 y... creo que fue el 69.
No lo sé.
Yo ya en la casa, porque cada vez que hemos ido a un premio de Marcelino hemos comprado algo de cerámica, un plato, y lo hemos colgado. Y empezaron los platos, y de repente en el comedor, y ¡pum!, se cayó todo lo que estaba apoyado. Uh-huh. La tabla, y me quedé sin ningún... Bueno, prácticamente la mitad de los recuerdos de entonces.
Pues en fin, sí. Carmen, Marcelino, Carmen, no te escaparás. Sí. La próxima comparecencia, no en esta continuación de este viaje que hemos iniciado hoy sobre los poetas y escritores españoles en el olvido, sino en el espacio monográfico que vamos a dedicar a la vida y obra de Marcelino, lógicamente tienes que estar, porque alguna cosa que él no quiera contar o se le olvide, tú nos la aportarás y
no
la contarás.
A mí sí que se me olvida, yo estoy ya menopáusica.
Me refiero a olvidos voluntarios.
Sí, bueno.
Me refiero a esos
tampoco
olvidos
se
voluntarios.
Los puedo sacar, ¿eh?
No, pero se le ve que es un hombre sin secretos, ¿no?
No tengo grandes secretos, no. Pues, ¿y para qué quiere los secretos si no alimenta? No,
además, llegada a una edad, ya tiene uno que mostrarse como es, porque disimular queda muy feo, ¿no?
Muy feo.
Sí, queda muy feo. En fin, feo. Marcelino, que ha sido un auténtico placer. Creo que a ustedes, señores oyentes, les habrá resultado igualmente de grata compartir esta mañana primaveral con un poeta, con un intelectual palentino que nos ha rescatado, nos ha aproximado esas otras figuras de la literatura y la poesía palentinas que desgraciadamente no han merecido el reconocimiento que merecen. Como les hemos anunciado, seguiremos aproximándoles a ustedes estas figuras más o menos en el olvido, aquí en esta mesa de estudio imaginaria para ustedes virtual, Marcelino rodeado de esos libros donde nos ha rescatado y además nos ha deleitado con ese último soneto. Muchas gracias, reitero, y a todos ustedes, señores y señores oyentes, por estar ahí al otro lado de Radio Colores. Ya saben, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM, que hoy continuará en directo a partir de las 2 de la tarde, leyendo también un libro, haciendo lectura de historia de una maestra de Josefina Aldecoa, y que después, ya sobre las 7:30 de la tarde, el taller literario también tendrá su protagonismo para hablar de eso, de libros y de literatura. Buenos días, disfruten de la primavera.
Buenos días.